Bueno, 50 minutos ya pasaron de la hora 11 en el país.
Continuamos en la mañana acompañándonos a nuestros oyentes. Gustavo, el tema, podríamos decir, del momento que nos preocupa muchísimo tiene que ver con los chicos, con la familia, qué es lo que pasa hoy por hoy con tantos casos de violencia, de agresiones. Lo hablábamos hoy en horas tempranas, nos preocupa. Tenemos en línea a Mariana Ocampos, licenciada en orientación familiar por la Universidad Austral y máster en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra, y es una excelente oportunidad para hablar de estos temas con ella. Mariana, un gusto saludarte. Gustavo y Norma, te damos la bienvenida al programa.
Hola Norma, hola Gustavo, muchas gracias por permitirme estar en este espacio con ustedes. Bueno Norma, ahí escuchaba la presentación donde decías que nos preocupa el tema de la violencia, pero entiendo que como padres, más que preocuparnos, nos tenemos que ocupar, ¿no es cierto? Muchas veces la queja nos aturde, nos paraliza, nos impide la acción. Y en primer lugar, los padres deberíamos dar ejemplo en nuestra casa que la violencia no es la vía de comunicación, ni mucho menos de resolución de conflictos.
Claro, porque entiendo que muchas veces se le pide a los chicos lo que los grandes no hacen, ¿no? No sé,
totalmente.
No grites,
totalmente.
No digas malas palabras mientras yo estoy gritando y diciendo malas palabras. No uses el celular mientras voy hasta el baño con el celular. Digo, patrones que muchas veces, viste, nuestros padres de antes nos decían, nos predicaban con el ejemplo, ¿no? Digo, eso está bueno porque somos como el reflejo de ellos. ¿Cómo decirle algo que nosotros también hacemos? Qué difícil.
Exactamente, esto lo tenemos que tener muy, muy en claro, ¿no? Los padres somos los primeros protagonistas 24/7 de la educación de nuestros hijos y fundamentalmente educamos con el ejemplo y también con nuestro esfuerzo por superarnos, porque bueno, no somos personas de estampitas, ¿no? Pero educa mucho el pedir perdón, el volver a empezar, el decir me equivoqué. Pero es clave tener claro que las palabras se las lleva el viento. Los hijos van a copiar nuestros comportamientos, lo que nos vean hacer a nosotros. Entonces esto nos interpela, ¿no? A modificar nuestro comportamiento y a intentar ser la mejor versión de nosotros mismos.
Seguro. Difícil llevarlo a la práctica, Mariana. Imagino también esto tiene que ver con una gran concientización muy profunda, y también pienso que una de las cosas fundamentales que debe haber, ya que vos estás en el tema familia, es ponerse de acuerdo en el diálogo con la familia.
Totalmente. Bueno, para educar es clave que mamá y papá estén de acuerdo, ¿no? Pueden estar separados, pueden no ya ser más pareja amorosa, pero siguen siendo pareja de padres. Y en la medida que papá y mamá estén de acuerdo, el chico se educa en un clima de seguridad que le da una mayor firmeza para afrontar los desafíos, ¿no? Si no, el chico va viendo por dónde, qué es lo que más le conviene a él cuando ve posturas divergentes entre papá y mamá, ¿no? Es clave el acuerdo parental, dialogar, no desautorizarse, porque eso crea una gran confusión.
Uh-huh. Hoy en la introducción del programa hablábamos respecto a uno de los tantos casos, bueno, sucedido ayer aquí en Villa Mercedes, pero podemos citar un montón que están pasando últimamente, que tienen que ver con chicos que van quizás a las escuelas con casos de bullying, chicos que se sienten depresivos, chicos con problemas de salud mental desde muy, muy temprana edad. ¿Esto por qué ha ido creciendo a lo largo de estos años?
Norma, para mí ha ido creciendo por la ausencia de un tejido vincular que contenga al chico en su familia y que le dé una devolución de su imagen y que le diga: sos valioso, sos lo más importante para mí, ¿no? Un chico que está en una familia fuerte, que se siente protegido por sus padres, que se siente reconocido, valorado, si le hacen bullying afuera, va a tener la confianza de decirlo: papá, mamá, me pasa esto en el colegio. Y la primera imagen, la que más lo fortalece, es la que los padres tenemos de ellos y la que les devolvemos, ¿no? Entonces es clave que empoderemos a nuestros hijos desde el amor, con una imagen realista de lo que ellos son, ¿no? Y una imagen amorosa: creo en vos, confío en vos, me importás más que las notas que traes del colegio, te voy a acompañar siempre, hagas lo que hagas por el hecho de que soy tu mamá o soy tu papá, ¿no? Un chico que se siente así fortalecido por un amor incondicional de los, tiene una mayor fortaleza para comunicar a sus padres los problemas de bullying del que pueda ser víctima en el colegio y afrontarlos, ¿no? Desde esa postura: soy valioso, ¿no? A los ojos de mi familia, tengo quien me apoye, tengo quien me contenga, ¿no? Pero bueno, muchas veces el bullying se da porque la criatura que no se encuentra contenida en su casa, que no se siente aceptada, proyecta en la otra persona todas sus necesidades, todas sus carencias, ¿no? Es como que las transfiere en otro. Entonces es fundamental que la familia sea una red de contención muy amorosa y muy cuidada para los chicos.
Seguro. Esto para aquel que provoca el bullying, es decir, los agresores, podríamos decir, ¿no? Si se quiere.
Exacto.
Y
sí.
Para los que son las víctimas, porque ambos, exacto, tienen problemas, porque por algo el chico actúa molestando a otro, haciéndolo sentir mal, golpeándolo. O sea, una persona que está bien no debería hacerlo, porque existe la empatía, existe el ayudar al compañero. No sé si has notado que en estos últimos tiempos por ahí se pone más en el foco de discusión la víctima, qué problema tendrá ese chico, pero no miran el resto, los demás, los que entre comillas son los pícaros o los cancheros.
Sí, totalmente, ¿no? Entiendo que el que más daño se hace es el que comete el acto de bullying, ¿no? Porque el mal queda principalmente en esa persona, ¿no? Por supuesto que lo afecta un montón al otro, pero está transfiriendo en otro, está depositando necesidad de afecto, de cuidado, de seguridad, no satisfecha, ¿no? Por supuesto que la víctima sufre muchísimo, pero el principal daño queda en el agresor. Y de verdad, esto exige un trabajo en conjunto familia-escuela, ¿no? En realidad, la principal misión de la escuela debería ser acompañar a los padres y a los docentes en la misión educativa, ¿no? en la medida que los padres y los docentes estén bien, van a poder educar bien a los hijos, ¿no? Por eso es muy importante que las escuelas abran las puertas, hagan talleres de prevención, de reflexión, de comunicación asertiva en la familia, de gestión emocional, de cómo implementar límites o ejercer la autoridad combinando el cariño y la firmeza. Es clave el papel de la escuela, ¿no? Como educadora, y que entienda esto, ¿no? Que los padres son los principales responsables de la educación de los hijos y que la escuela acompaña, pero debe acompañar, ¿no?
¿Usted cree que en este transcurso de tiempo los chicos han perdido ya los límites, que no tienen los límites claros? Porque lo que se puede observar ahora, más que nada, ya los padres, ya no los ven los hijos mucho más como los padres, sino ya como unos más, en algunos casos hasta como amigos. Y a los amigos, ¿cómo los tratás por ahí? Sin el respeto o la autoridad que merece, ¿no? Sino un par. Digo, tendría que haber ese quiebre entre, ¿no? No es un par tuyo, sino es tu papá, es tu mamá. Digo, creo que como que lo que tiene que ver con la autoridad ha dejado de existir en muchos casos, en muchas familias.
Tal cual lo que decís, Norma, realmente la autoridad hoy está desprestigiada, pareciera ser una mala palabra en esta cultura hedonista, materialista, facilista, consumista, ¿no? En esta subcultura de los sismos pareciera que ejercer la autoridad es ser malo, y al contrario, ¿no? Ejercer la autoridad es un servicio y una guía a los hijos, ¿no? La relación padre-hijo no puede ser simétrica, ¿no? No somos iguales. El padre tiene una mayor experiencia de vida y el deber de protección y de cuidado del hijo. O sea, somos iguales en cuanto a dignidad de persona humana, pero el padre tiene una posición jerárquica y una responsabilidad en el cuidado y en la educación de ese hijo, ¿no? Y esto, como vos decís, ¿no? Uno lo ve quebrado, que los chicos, uno puede decir, no entienden de límites, pero en realidad no entienden de límites porque los padres no los entienden, ¿no? Uno ve que el colegio tiene un horario de entrada y otro de salida, que hay muchos padres que llegan tarde a repetición, y ahí ya le estás enseñando a tu hijo, el límite no vale, yo hago lo que quiero, llego cuando puedo, ¿no? Si hay otro límite es de cómo tiene que ser el uniforme, bueno, no, anda con las zapatillas de cualquier color, con el buzo de deporte. ¿Y el límite para qué está? ¿Para qué se pone? Por protección, por cuidado, para ser obedecido. Y muchas veces los padres no tenemos conciencia que los límites son un acto de amor necesario para que los chicos crezcan seguros.
Licenciada, la verdad que estaríamos hablando muchísimo más tiempo, porque de hecho me han quedado un montón de preguntas para hacerle, que estaría muy bueno poder tocarlos. Así es que vamos a tener seguramente otra charla para que ampliemos. Yo creo que están muy buenos estos temas en un medio de comunicación tan masivo, porque también somos parte, ¿no? En esto que tiene que ver de tomar conciencia y de brindarle herramientas a la gente en estos tiempos tan duros y tan difíciles. Ha sido un placer enorme, Mariana.
Gracias, Norma. Igualmente. Y mi consejo a los padres es que nos pongamos la camiseta de papás 24/7, que no tiremos la toalla, ¿no? Que lo peor es lo que no se hace, que tenemos que formarnos como papás, ¿no? Así como tratamos de formarnos para ser los mejores profesionales, también la tarea de ser padre requiere un aprendizaje. Así que, bueno, bienvenido a este espacio de formación a padres. Gracias, Norma.
Gracias a vos, Mariana. Que tengas una muy buena mañana. Muy amable.
Igualmente. Adiós, adiós.
La licenciada en Orientación Familiar por la Universidad Austral y máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, Mariana Ocampos, estuvo dialogando con nosotros.